Muy buenas importadoras, ¿qué tal estáis? Hoy, después de otra semanita de trabajo, que por cierto ya ando de vuelta de nuevo a la rutina, después de una semana de híbrida, llamémoslo así, entre trabajo y ocio, ya estamos de vuelta de nuevo y hoy quiero, me prometo a mí mismo, hacer un audio un poquito más corto, también la temática o el tema que vamos a tocar menos extenso, más un consejo que un procedimiento como los que hemos nombrado en audios anteriores, los que es verdad que nos hemos extendido un poquito más, así que hoy voy a intentar que no pase de los 10 minutos. Y bueno, comentaba esta semana por historias de Instagram como un problema que realmente antes teníamos con menos frecuencia, pero últimamente también debido a las características de cierta mercancía que ahora se está importando más, un problema que estamos teniendo con más frecuencia, ¿vale? Con más frecuencia porque son clientes nuevos, a lo mejor, o importadores con menos experiencia, que toman ciertas decisiones sin consultarnos, que realmente con que nos consultaran 5 minutos la duda, el Incoterm y ciertos aspectos, que es lo que hay que controlar para que no ocurra esto, sería suficiente para ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza y en ciertos casos os aseguro que miles y miles de euros, ¿vale? Así que lo que hoy vengo a hablar es sobre el Incoterm Expert, ¿vale? Que para el que se esté situando y aún no sepa en qué consiste, quiere decir que en la factura pro forma o en la factura que te envíe tu proveedor con la cotización de tu producto, verás la palabra EXW y quiere decir que no se incluye absolutamente ningún otro gasto que no sea el coste de la mercancía. Es decir, no se incluye ni los gastos en origen, ni los trámites en origen, ni el flete, ni los costes que se generen en destino, ni impuestos, ni transporte terrestre, nada, absolutamente nada, ¿vale? Es decir, solamente el coste de la mercancía. Hay muchos proveedores que cuando te cotizan directamente te dan, es decir, cuando tú le pides cotización para una mercancía o para un producto, siempre te va a dar en Expert. ¿Por qué razón? Pues puede ser porque la mercancía sea un volumen demasiado pequeño y si te sumas los gastos en origen, si no sabes interpretar bien los Incoterm, puede ser que pienses que a lo mejor es un precio muy elevado en comparación con otros proveedores o tal, entonces ellos se curan en salud y directamente dan Expert. O otra de las razones por las cuales cotizan Expert con muchísima frecuencia, ¿vale? Es porque haya algún tipo de mercancía IMO, es decir, mercancía peligrosa, por la cual no tengan la certificación necesaria para poder exportarla a un país tercero y por lo tanto dice, oye, yo te doy la mercancía en Expert, tú la recoges aquí y te buscas la vida, ¿vale? El problema es que esa mercancía, independientemente de que el proveedor tenga o no licencia de exportación, esa mercancía necesita una serie de documentos de seguridad logística, técnicos y una serie de documentación que tanto la naviera como la aduana en China te va a solicitar para poder cargarla dentro del buque y para poder exportar dicha mercancía al país de destino. Por lo tanto, nos da igual que esté en Expert, en FOB o en el Incoterm que esté, que esa certificación la vamos a necesitar sí o sí, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Vale? Y hoy nos vamos a centrar en esta vía. Es decir, hemos dicho que nos pueden ofrecer Expert por diferentes razones. Dos de las más comunes es porque el volumen de la mercancía sea demasiado pequeño, ¿vale? Y no valga la pena el que nos cotice en FOB porque los gastos en origen pueden ser a lo mejor más elevados ya que el valor de la mercancía. Y por otro lado tenemos el punto en el que nos vamos a enfocar en este audio, que es el que nos coticen Expert porque no tengan la certificación necesaria o los documentos de seguridad que exigirá la naviera. Entonces, el problema que nos encontramos con mucha frecuencia, voy a poner dos ejemplos de mercancías que ocurren, hay muchos más, ¿vale? Principalmente mercancía IMO, pero dos de las tipologías de mercancía que ocurren mucho es con las tintas Y con la mercancía de estilo, a ver, que no me sale ahora la palabra, para eventos, fiestas, fuegos artificiales, todo lo que es confetis, todo lo que son, con los confetis pasa muchísimo, todo lo que son ese tipo de mercancía de unas ciertas bolas de chispas que hay para unas máquinas muy concretas que, bueno, que se suelen utilizar en eventos, en fiestas, en bodas, en comuniones, en todo este tipo de eventos, se suele utilizar unas máquinas y esas máquinas llevan unos repuestos o incluso los confetis, estos que son una barra alargada que por debajo le gira y suelta todo el confeti, pues con todo ese tipo de productos ocurre muchísimo. Hay otras industrias, pero bueno, para que más o menos os hagáis una idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proveedor para ese tipo de productos a lo mejor puede tener un precio muy, muy bueno, que el importador dice, joder, es que me renta, lo mires por donde lo mires. Me da igual el Incoterm que me cotice, es que si me lo está dejando ese precio, lo importo sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que pueden tener muy buen precio, pero la mayoría de los casos es porque no tienen la certificación de seguridad que solicita la naviera. Entonces, lo que hacen es que, si por ejemplo un importador está comprando un contenedor 20 pies y el 70% de la mercancía no es IMO, es decir, no es peligroso, se puede meter sin ningún tipo de documentación de seguridad, y el 40% restante si es mercancía IMO, lo que suelen hacer estos proveedores es que mezclan la mercancía IMO con la mercancía que no es IMO, la mezclan con el objetivo de que pase desapercibida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos no son tontos. Ellos no te van a cotizar FOB si hacen esta técnica, porque si hay una inspección en China y está en FOB, a quien la aduana china va a llamar, va a multar, va a requerir documentación, tanto la aduana como la naviera, a quien van a echar toda la responsabilidad, en este caso, si se hiciese en FOB, sería el proveedor. Pero ellos no son tontos. Ellos lo que hacen es que te cotizan directamente en Ashworth, te ponen alguna excusa y si ese contenedor tiene algún tipo de inspección, que la tiene, o la aseguro que lo tiene, no estaría enviando este audio si no fuese así. Si encuentran mercancía IMO mezclada con mercancía normal, recordad que esto es súper peligroso porque los contenedores que llevan mercancía IMO van en una zona del buque más concreta por si hay algún tipo de problema, incendio o inconveniente. Por lo tanto, si tú estás mintiendo en tu declaración aduanera, ¿vale? Si estás mintiendo, ese contenedor lo van a poner como carga general cuando realmente lleva carga IMO. Entonces, imaginaros que hay algún tipo de problema en el que arde alguna mercancía, provoca un incendio. Vosotros imaginaros la que se puede liar, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de uno de los problemas más graves que hay en importación. Si te pillan y si no te pillan y ocurre algo así, pues imaginaros, ¿vale? Por lo tanto, si ellos no son tontos, te cotizan Ex-Works. Y al cotizarte Ashworth, la responsabilidad es total del importador. Y aquí es donde nosotros ya tenemos varios casos que eso da para otro audio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tiene una inspección rutinaria en China, que no es muy común, pero de vez en cuando ocurre, y más cuando estamos hablando de proveedores que ya los tienen un poco fichados, o cuando estamos hablando de mercancías donde los mismos proveedores son quienes las mezclan y ya aduana no es tonto, tienen no son tontos, tienen sus filtros y saben perfectamente cuando algún contenedor es más susceptible de algún tipo de inspección de este tipo. Lo que hacen es que si inspeccionan, abren y detectan que eso está así y que el importador mintió en la declaración aduanera, en este caso, porque es su responsabilidad, pues imaginaros. Por lo pronto hay muchísimos más procesos, pero por lo pronto se paraliza el contenedor, empieza a generar gastos por ocupaciones y demora en el puerto, que se le repercute al importador. Estos procesos suelen tener resolución en unos 3-4 meses, a lo sumo. Imaginaros todo lo que eso conlleva, y no estoy exagerando, esta es la pura realidad. Multas por parte de la aduana china. Multas por parte de la naviera, porque imaginaros el tema, puede ser que recibáis también multas por alguna otra institución en China que regule este tipo de cosas. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Voy a poner un ejemplo que tengo en la cabeza real, un contenedor con mercancía con un valor de unos 6-7 mil dólares aproximadamente. Se le pasó esto del tema de la inspección. lo detectaron, lo pillaron, iba en Edward, y desde que se liberó el contenedor hasta que se le ha entregado, ¿vale? Han pasado unos 5 meses y medio, casi 6 meses, ¿vale? Y multa, gasto, naviera, absolutamente todo, van aproximadamente unos 80.000 euros de multa y coste. Y no estoy exagerando ni un céntimo. Ni un céntimo. De hecho, puede ser que me haya quedado corto, porque luego recordar que cuando ese contenedor consigue sacarlo de China, porque bueno, no consigue sacarlo de China, porque tienes que devolverlo al almacén del proveedor, tiene que sacar toda la mercancía IMO que corresponda, meter la otra y enviarla de nuevo para el país de destino. Entonces, cuando este contenedor llega a destino, aduana. No te creas que dice, oye, ¿cuál es el valor en aduanas de esta mercancía? Pues el valor del producto, más coste de, más gasto en origen, más flete, más. No, 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 no. Es valor de, el valor de la aduana se le suma todas las multas que has pagado. Por ejemplo, si has pagado 80.000 euros y el valor en aduana, me lo invento, era 15.000, ¿vale? Estamos hablando de que los aranceles y el IVA se le van a aplicar a 90 y tantos mil dólares o euros, que es el valor que se le va a aplicar a la mercancía. Por lo tanto, imaginaros el IVA que vaya a tener que anticipar, los aranceles, y es un auténtico infierno, lo aseguro. Y todo es, ¿por qué? Por no elegir el Incoterm correcto. Es decir, si en ese momento le dice al proveedor, oye, es Word, no, yo lo quiero FOB, porque la responsabilidad, si mete algún producto que no corresponde o alguna referencia que no corresponde dentro del contenedor, si lo metes, la responsabilidad es tuya, no mía, ¿vale? Por lo tanto, tener este tipo de encuentro, porque he puesto el ejemplo de este tipo de productos, pero ocurre muchísimo, puede ocurrir con productos que lleven batería, con cualquier otro producto que pueda considerarse IMO y que el proveedor no haya invertido lo suficiente en la documentación necesaria a nivel de seguridad para transportar ese producto, ¿vale? Y por lo tanto, prefiera, porque lo hacen con mucha frecuencia, es decir, esto no lo pillan siempre, ¿vale? Esto no ocurre en el 100% de los casos. Por supuesto que lo pueden meter y que pase desapercibida y llega a destino sin ningún tipo de problema, pero se está jugando con fuego y yo creo que no vale la pena. Y si lo hacen, que lo haga en FOB, pero recordad que luego tenemos el problema que si hay algún tipo de en el buque que arde o hay algún tipo de incendio o cualquier cosa y eso provoca algún problema dentro del buque, recordad que ahí también vaya a tener responsabilidad. Por lo tanto, no es algo con lo que se pueda jugar y no vale la pena. Por lo tanto, siempre que importéis un producto considerado IMO, recordar pedir certificado de seguridad, como por ejemplo los documentos MSDS, los cuales se los tenéis que entregar a la naviera para que os dé el visto bueno antes de iniciar el booking, ¿vale? Entonces, esto no ocurre con todo tipo de mercancía, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta en cierta. Edgeware es un Incoterm que se utiliza, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no se utilice Edgeware. Aunque hay que ver en qué caso se utiliza, ¿vale? A lo mejor en paquetería cuando no es IMO, porque se va a contratar el transporte con un agente externo, o en fin, hay casuísticas que sí se puede utilizar, pero para un contenedor con mercancía de este tipo no es nada recomendable, ¿vale? Pero eso, no estoy diciendo que no se utilice Edgeware, estoy diciendo que hay que saber en qué momento o en qué tipo de mercancía o en qué importaciones hay que aplicarlo, ¿vale? Para que no tengamos este tipo de problemas. Y nada, voy a terminar el audio por aquí, que me he alargado un poco más de lo que tenía en mente. La verdad es que podría seguir hablando de este tema bastante más a fondo y tocar algunas partes más técnicas o cómo debemos de enfocar este tipo de cosas con nuestros proveedores cuando tenemos ciertos productos que están bien en precio, en condiciones y demás, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante para que tampoco se haga muy largo. Y nada, acabo por aquí. Espero que tengáis un feliz domingo o si lo estáis escuchando otro día, que tengáis una muy buena semana. Ya sabéis que cualquier duda técnica que necesitáis podéis escribirme contestando a este email o por cualquier red social, Instagram, que es la que suelo estar más activo, y os ayudaré sin ningún tipo de problema. Así que muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.